En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 en punto de la noche, Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Naya, ¿estás ahí?
Buenas noches.
Naya, manifiéstate.
Me manifiesto ahora mismo. Buenas noches.
Correcto. ¿A quién le quieres dedicar el programa entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, se lo quiero dedicar a una fiel seguidora de todos los programas de radio y que hoy cumple años, Elena González Menéndez de Torrelodones, y ella me ha pedido red de dedicar el programa a su marido y a sus hijos, Ignacio y Gonzalo, porque siempre la regañan porque tiene los auriculares puestos constantemente. Vamos a comprar un poquito de paciencia con esta dedicatoria, me temo, Dieter.
¿Cómo se llama nuestra socia?
Elena González Menéndez.
Vamos a ver, Ignacio y Gonzalo. Nunca más. Ya no se puede regañar a nuestra socia del club después de que os haya dedicado ella el programa que nosotros le habíamos dedicado. Y encima su cumpleaños hoy, ¿no?
Encima su cumpleaños, pero tengo que decir a favor de sus hijos que por lo visto se bailan todas las canciones.
Ah, bueno, entonces, pues entonces, vale. Entonces sí. Luis del Pino, buenas noches, no te vayas, Naya.
Vale.
Buenas noches, don Dieter Brandau, ¿qué tal está usted?
Felicite usted a nuestra socia del Club de Libertad Digital de Torrelodones.
Hombre, pues claro, además aquí en mi pueblo. Felicidades, doña Elena.
Muy bien. Isabel San Sebastián, buenas noches.
Muy buenas noches y muchísimas felicidades a Elena. Y gracias por acompañarnos y por escucharnos. Y estamos ahí con ella en su fiesta virtual, cantándole el cumpleaños feliz.
Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esta casa, buenas noches.
Hola, Dieter, buenas noches.
No te lances, que te veo a cantarle el cumpleaños feliz a...
No, pero darle las gracias sí, porque nuestros oyentes, nuestros lectores, nuestros socios son nuestra razón de ser.
Correcto. Sí. Qué bien está este hombre, y cuándo no, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer la gente socia, Naya?
Bueno, voy a dar el número de teléfono, 91-409-4002, 91-409-4002, también la página web, www.clublibertadigital.com.
Muchas gracias, Naya, un besazo muy fuerte. Isabel, Luis, Juan Pablo, ¿todo bien? ¿Estáis bien todos?
Sí, sí.
Aquí estamos, atrincherados y aislados y bueno, intentando llegar vivos a la vacuna y sin contagiarnos.
Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer todos nuestros oyentes de radio, que cada día son más. Antes de nada, aclarar una cosa, porque la gente nos pregunta, y es lógico. Oiga, y ustedes que hoy han batido récord de audiencia en el EGM en radio, y que además han subido la cadena y han tenido tal, ¿por qué no presumen de ello? ¿Por qué no hablan más de ello? Pues yo se lo voy a explicar. Miren, nosotros tenemos una medición diaria que son nuestros oyentes, porque se hacen notar. No sé, busquen ustedes algún medio de comunicación que sea capaz de vender 1.400 cestas a 2 de diciembre. De cestas de 250 a 240 euros diarios. Busquen ustedes a alguien que saque un libro como La Vuelta del Comunismo de Federico y 7 días después hayan tenido que sacar una cuarta edición y tengan ya 130.000 ejemplares publicados. Busquen ustedes algún medio de comunicación que en el peor momento de este país dice, hay alguien ahí que quiera apoyar este proyecto y multipliquemos por 5 el número de socios del Club de Libertad Digital, pasando de los 11.000. ¿Que nos agrada batir nuestro récord en el EGM? Por supuesto. Pero es que las otras mediciones, incluido el streaming, pues nos están diciendo que tenemos una audiencia, y además lo notamos, muy abultada. Con lo cual, pues oye, las buenas noticias, pues no las vamos a despreciar, ni mucho menos. Pero también nos gusta tener pues una línea de coherencia, y por eso nosotros estamos muy contentos por muchos motivos. El que más, que nuestra audiencia, cuando hay que hacerse notar, lo hace. Y no me refiero a encuestas, me refiero a otra cosa que tiene más sacrificio, como por ejemplo gastarse el dinero en las iniciativas que nosotros hacemos o en mandarnos correos electrónicos, llamadas, participar en los programas. ¿Es así o no es así, Juan Pablo Polvorinos?
Es tal cual lo estás diciendo.
Pues venga, ¿es así, Luis del Pino?
Así es, tenemos los mejores oyentes del mundo.
Correcto, y el fin de semana ni les cuento. ¿Es así, Isabel San Sebastián?
Es absolutamente, y yo sin llegar a las cifras de Federico, también te digo que cada vez que hablamos de las campanas de Santiago en tu programa, suben las ventas, me consta. O sea que la fidelidad de nuestros oyentes a todos los efectos está absolutamente acreditada, diga lo que diga la EGM. ¿Que nos da más oyentes? Pues estupendo, pero nosotros ya sabemos los que tenemos y que son fieles y que son leales y que están ahí con nosotros. Lo sabemos y lo notamos y se lo agradecemos de corazón.
¿Es verdad que ha sacado un libro hace poco, Isabel San Sebastián?
Es verdad, es verdad.
¿Cómo se titula?
Las campanas de Santiago.
Ahí lo dejamos.
Y ahí está, también. No llega Federico, que es el absoluto crack, pero está muy bien, ¿eh? Va también por la segunda edición y muy bien, ahí va.
Bueno, pues por ahí seguimos. Bueno, vamos a entrar ya así, se lo he prometido a los oyentes, Juan Pablo, a tratar de explicarles qué es lo que dice el gobierno de España, el ministro Salvador Illa, que vamos a poder hacer los españoles en las cenas de Navidad, de Nochevieja y demás. Porque hoy se han reunido el gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. Y han llegado a un acuerdo con disconformidades, que decreta, entre otras cosas, el cierre de todas las comunidades para los días claves de Navidad. Y uno se puede saltar ese cierre con alguna excepción que ha marcado el gobierno, pero que también ha provocado muchas dudas, porque uno se va a poder saltar el cierre perimetral. Sara, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Si dice que va a visitar a los familiares para cenar con ellos, pero lo que no ha aclarado el gobierno es en qué grado y sobre todo si tenemos que justificarlo de alguna manera. ¿Cómo va a controlar el gobierno eso, Sara?
Pues sí, Dieter, pero vamos a empezar primero por el principio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha presentado este acuerdo finalmente para el que se prevén medidas específicas para la celebración de las próximas fiestas navideñas ante la COVID-19. A destacar varios puntos. En primer lugar, finalmente se permitirán las reuniones de un máximo de 10 personas para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, y finalmente incluidos los niños en ese recuento. En segundo lugar, se aplicará para esos días un toque de queda a 1:30 de la madrugada, pero para que las personas puedan volver a sus hogares. En ningún caso, ha dicho Illa, se permitirá utilizar esa franja horaria para trasladarse a otro domicilio que no sea el habitual de cada uno. En tercer lugar, se recomienda a las comunidades autónomas respetar al máximo las restricciones, limitaciones y los aforos para evitar aglomeraciones, así como también recomiendan ahora planificar con antelación las compras de Navidad. Y en cuarto lugar, se prohíben los desplazamientos a otras comunidades los días 24, 25, 31 y 1, salvo por causas justificadas, trabajo o para visitar a un familiar o una persona allegada.
Y aquí está el quid de la cuestión, Sara, a ver qué es lo que nos puedes aportar, porque el gobierno nos ha dicho hoy, Salvador Illa, que no se puede salir, que no vas a poder salir de tu comunidad en Navidades. Oiga, no me fastidie. Si yo voy a cenar a Valencia con mi familia, o a Guadalajara, o a Cantabria, o a donde sea, y vivo en Asturias, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, dice, no. Dice, pero si vas a cenar con tu familia, entonces sí puedes. ¿Y cómo se van a controlar esas salidas para visitar a familiares? Han dicho que también puedes cenar con personas allegadas. ¿Qué son personas allegadas? ¿Podemos ir a visitar a amigos? Muchas dudas, Sara.
Sí, ahí está la clave del problema de este documento. El gobierno no ha especificado en qué medidas se van a controlar esas salidas de las comunidades para ir a visitar a los familiares y qué corresponde a una persona allegada. Muchos periodistas presentes en la rueda de prensa posterior a este Consejo Interterritorial han preguntado por esta cuestión, pero el ministro no ha sido capaz de resolver la duda y ha apelado a la responsabilidad individual de cada uno.
¿Cómo se va a controlar que haya un cumplimiento efectivo de las limitaciones a movimiento en lo relativo a esta excepción?
Pues mire, la ciudadanía española ha dado muestras de enorme responsabilidad y ese es el primer componente. No tomamos estas medidas ni por gusto ni para entorpecer la vida de nadie. Las tomamos porque las debemos de tomar. E insisto, han tenido un apoyo prácticamente unánime del conjunto de responsables de las comunidades autónomas. Estas Navidades hemos de restringir al máximo la movilidad. Y solamente los casos tasados en el decreto de estado de alarma y para visitar a familiares próximos podemos autorizar desplazamientos. Entonces, la primera medida es la responsabilidad. La segunda medida, pues adoptaremos los controles que podamos y que sean pertinentes para garantizar que así se ejecute esta medida.
A mí no me ha quedado muy claro, Sara.
Pues además sí, ya hablaba de controles pertinentes, pero Dieter no especifica ni dónde se van a poner ni qué se va a solicitar, tal y como le preguntaba otra compañera, pero ella volvía a apelar a la responsabilidad.
En primer lugar, ¿cómo se va a controlar esto? Porque si la excepción es que la gente pueda visitar entre el 23 de diciembre y el 6 de enero a sus familiares, por ejemplo, en una estación de tren te pueden pedir acreditación, algún tipo de acreditación por la que vas a visitar a tu madre, o es que se va a confiar en la responsabilidad ciudadana en ese sentido?
Sobre el control, ya he dicho que nosotros tenemos plena confianza en la actitud responsable ampliamente acreditada de la ciudadanía española, aparte de que se pondrán los controles que estimemos convenientes para garantizar que efectivamente la movilidad queda reducida en los términos del acuerdo que les he explicado.
A mí me ha parecido oportunísimo la pregunta, pero de estas que estas ayudan a la gente. Oiga, que si voy a ir a visitar a mi madre en la estación de tren me van a pedir algo. Sigue sin quedarme claro, Sara.
El ministro no conseguía resolver esa duda y otro compañero también de prensa le preguntaba por esos controles e intentaba resolver la duda de si será necesario aportar en dichos controles pertinentes algún tipo de justificante que acredite el viaje. Sin embargo, el ministro aseguraba que no se ha acordado ni consensuado con las comunidades ningún tipo de documento.
Si a esta excepción de poder visitar a familiares, si hará falta algún tipo de justificante para que la gente cuando vaya a visitar en esta fecha estén tranquilos de que no van a poder, no van a tener ningún problema.
Muchas gracias, Antonio, por su pregunta. Vamos a ver, en materia de control, ya he dicho antes que los acuerdos están para cumplirse y por tanto apelamos a la responsabilidad largamente acreditada por parte de la ciudadanía española y naturalmente si se requiere algún tipo de documentación que acredite que se cumple este acuerdo, pues se deberá de proporcionar, pero no hemos acordado ningún modelo de justificante específico para este caso.
¿Cómo? ¿Que a 2 de diciembre nos sueltan este plan? Nos dicen lo que no vamos a poder hacer y cuando lo que tú dices, bueno, es que yo quiero hacerlo bien, ¿qué justificante tengo que llevar si es que tengo que llevar algo? No hemos acordado todavía el papel que le vamos a pedir.
Pero es que además de leer este documento podemos ver que los desplazamientos se van a permitir, como decíamos, para ir a ver a familiares y allegados. No solamente no queda claro ese justificante documento, sino que además seguimos sin conocer qué entiende el gobierno como persona allegada.
El borrador y el documento al que hemos tenido acceso habla de que se puede ir a visitar familiares y allegados. ¿Podría definir qué se considera familiares y allegados? ¿Son familiares de primera línea? ¿Cómo se puede medir esto?
Respecto a familiares y allegados, todo el mundo entendemos lo que queremos decir. Mire, estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos de permitir, ese también ha sido el consenso, que un familiar o una persona muy allegada, que aunque no tenga un vínculo familiar definido en el sentido tradicional, sea una persona con la que tenemos una afectividad especial o que sea un allegado, podamos estar juntos estos días. Pero solo esto. Y estamos seguros de que la ciudadanía de nuestro país va a respetar, como ha venido haciendo durante estos meses de pandemia, estas medidas de forma escrupulosa. Nos jugamos mucho este mes de diciembre.
Pero ante todas estas dudas, el documento plasma poca concreción para el cierre de las comunidades y para los desplazamientos permitidos, algo que deja entrever que lo único prohibido o controlado serán los viajes por ocio, así como también los desplazamientos a segundas residencias. Pero el ministro, y esto ya les va a sonar de los audios que han escuchado, vuelve a apelar a la responsabilidad individual de cada uno y a la regulación que haga cada comunidad autónoma.
Perdone, ministro, yo me gustaría que más o menos lo entendiéramos. Al final lo que está restringiendo fundamentalmente desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero es el turismo y las visitas de las segundas residencias, ¿no? O sea, la movilidad como tal tampoco se reduce en exceso.
Yo creo que la medida, gracias a este presupuesto, es contundente, ¿no? Desde el 23 de diciembre al 6 de enero el acuerdo es excepto para las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, el acuerdo es que no nos movemos de la comunidad autónoma, excepto por los motivos tasados en el estado de alarma, por trabajo, por razón de una visita a un médico, o por visitar a un familiar o allegado. En principio, además, las comunidades pueden regular los días en que se autoriza la visita a un familiar y allegado. Este es el acuerdo, que es un acuerdo.
Además, Dieter, se trata de un documento que, según el ministro, se ha firmado en el día de hoy bajo un gran consenso, ha dicho, entre todas las comunidades. Sin embargo, por el momento, Madrid ya ha mostrado su rechazo a cerrar las fronteras entre territorios. Galicia también ha pedido que no se incluyan a los niños en el recuento de 10 personas para las cenas familiares. Y también Cataluña ha presentado hoy su abstención ante este plan, que tiene pocas especificidades.
A ver, Luis del Pino, Isabel, Juan Pablo, ¿qué os parece?
Hombre, a mí me parece pues un despropósito más de este gobierno, que sigue fiel a su tradición de no dar una a derechas en lo que se refiere a la gestión de la pandemia. Vamos a ver, tú no puedes poner una serie de prohibiciones que, en primer lugar, no clarificas. Dice el señor Illa que todos sabemos qué quiere decir familiares y allegados. Oiga, yo no sé qué quiere decir allegados. El periodista que le hace la pregunta tampoco sabe qué quiere decir allegados. Y el 99,9999% de los españoles no sabe qué narices quiere usted decir, señor Illa, cuando se refiere a allegados. Allegados son amigos, allegados son exparejas, allegados son novios, ¿son qué? O sea, para empezar, la ley es ambigua y, en segundo lugar, es imposible de aplicar. ¿Quién narices va a controlar que no te desplazas más que a ver a familias y allegados? Y, sobre todo, ¿cómo demonios van a controlarlo? El allegado, sea eso lo que sea, te hace un certificado en un papelito, en un trozo de papel de baño, por ejemplo. Este señores, ha llegado mío y viene a verme en Navidad. Es una tontería. ¿No sería lo más lógico que se tratara a los españoles como adultos y se emitan recomendaciones explicando por qué? Y luego se deje a cada español que haga lo que quiera. La inmensa mayoría serán responsables y seguirán las recomendaciones. Y luego habrá una ínfima minoría que serán unos irresponsables, pero lo van a hacer igual con esas prohibiciones que ni explicas ni vas a ser capaz de hacer cumplir.
A ver, yo la verdad es que lo de los allegados coincido con Luis. No es que lo tengan que explicarme. Me encantaría que me lo hubiera explicado a Salvador Illa, pero no es que me lo tenga que explicar a mí. Es que me parece que lo tienen que explicar a toda la ciudadanía. No sé exactamente qué es, y lo que sí que sé es lo que puede suponer esto de los allegados, que es un coladero al final. Nadie puede comprobar, nadie se puede comprobar, nadie, la policía va a parar y va a parar de la carretera y te va a decir: ¿usted dónde va? No, voy a ver a un allegado. Explíqueme exactamente por qué es un allegado esta persona a la que usted va a visitar en Nochebuena. Es imposible de controlar. No es que Salvador Illa no sepa o no quiera contar cómo se va a controlar. Es que directamente no se puede hacer. Es que no se puede hacer. Tú no vas a salir de tu casa en Alicante, sales de una casa para ir a cenar en Nochebuena a casa de otra persona que está en el mismo barrio y no va a haber un policía diciéndote: usted está abandonando este inmueble, se dirige a este otro, y en el otro va a haber otro policía esperándote diciendo: no, ha subido 6 personas al quinto, o 4 al tercero, o 6 al cuarto. Es imposible. Y al final, como yo creo que es imposible controlarlo, y esto lo sabe el gobierno, el documento se hace para que la responsabilidad individual sea lo que prime, porque no hay otra alternativa. Pero sí que me gustaría que el gobierno diera consignas claras, recomendaciones fáciles de entender, que no hablasen en politiques, y que si al final todo queda al albur de la responsabilidad personal, que sea así como lo digan: miren, esto va a ser muy difícil de controlar, vamos a establecer los controles preceptivos para poder hacerlo, pero como no lo vamos a poder hacer, le vamos a pedir, por favor, a la gente que tenga la responsabilidad suficiente para que sepa qué se puede y qué no se puede hacer, pero que lo expliquen con claridad. Hay muchas personas mayores en este país que no entienden el lenguaje político porque es absolutamente incomprensible, y deberían dejar de hablar en políticas y hablar ya en cristiano, para que la gente sepa qué hacer. Te puedes comprar un billete, no lo puedes comprar, qué vas a hacer, etcétera. Y luego todo esto vamos a ver cómo lo admiten y cómo lo adaptan las autonomías, porque Cataluña ha dicho hoy que ellos van a hacer lo que les dé la gana. De manera que esto no valdrá para los catalanes y no valdrá para otras muchas autonomías que crean que el plan hay que readaptarlo.
Ojo, que ahora vamos a traer eso, Isabel.
Sí, es que, a ver, cuando se establece una norma de prohibición, hay que establecer muy claramente lo que se prohíbe. las normas de circulación te dicen usted puede circular a 120 y tiene señales en la carretera. Y si va usted a 130, la multa es de tanto. Y si va usted a 160, es tanto y 3 puntos del carné o 6 puntos del carné. Y así sucesivamente. Y entonces puedes poner policía que controla, hay radares que controlan. Si tú prohíbes las salidas de las comunidades, salvo para visitas a familiares, te puede parar un control aleatorio de la Guardia Civil y preguntarte, ¿usted dónde va? No, mire, yo voy a Bilbao. ¿Y qué va a hacer usted en Bilbao? Pues mire, voy a ver a mi primo o a mi hermano que vive en tal dirección. Y aquí está su DNI para demostrarlo. Siga usted. Si te dicen lo de allegados, pues ya se han cargado la eficacia de la norma, porque allegado es un concepto completamente indefinido, completamente etéreo. Y entonces, si lo que quieres es fiarte de la responsabilidad de la gente, apela a la responsabilidad de la gente. Trata a la ciudadanía como lo que es, madura y adulta. Y dile, mire usted, estos son los riesgos que ustedes corren si se mueven. Estos son los riesgos que ustedes corren si se reúnen en espacios cerrados más de X personas. Y a partir de aquí, compórtese ustedes con responsabilidad. Si no quieren hacer eso y lo que quieren es prohibir, que me parece lícito, me parece una medida lícita, entonces prohíban algo comprobable y establezcan controles. Lo que no puedes hacer es prohibir algo que es imposible de controlar y, en consecuencia, invitar directamente a la ciudadanía, y además a una ciudadanía que en gran mayoría es responsable, en su gran mayoría, pero donde también hay gente irresponsable, y lo estamos viendo en la calle todos los días, a saltarse a la torera las recomendaciones amparándose en la ambigüedad de esas recomendaciones, porque es que eso es contraproducente. Es un pasaporte de impunidad a los irresponsables que ya están pensando en cómo comportarse irresponsablemente. Y estoy de acuerdo con Juan Pablo. Hay mucha gente mayor y no tan mayor también. Yo no me considero una persona mayor. Y sin embargo, oye, cualquiera que tenga familiares o seres queridos fuera está en una absoluta indefinición sobre lo que puede hacer y lo que no puede hacer y a dónde puede ir y a dónde no puede ir.
Pues vamos a tratar de, dentro de nuestras posibilidades, Sara, arrojar luz. Yo voy a ir diciendo cosas. Tú que eres la persona que ha estado pendiente de la rueda de prensa, o me corriges o me confirmas. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, cero, el hacer algún tipo de control, con la información que tenemos hoy, algún tipo de control policial en esos días del 23 de diciembre al 6 de enero, porque en el momento en el que te para la policía, ¿qué le vas a decir al policía o al guardia civil? No, mire, pare usted a la gente que vea que va a irse con el coche de una comunidad a otra. Y cuando le pare y le diga, ¿y usted dónde va? Mire, pues yo, me han parado, por ejemplo, estoy hablando de Madrid, me han parado en Segovia. ¿Y usted dónde va? Porque usted vive en Madrid. ¿Qué hace en Segovia? No, mire, que yo voy a ver a mi familia que tengo en Galicia. ¿Y el policía cómo sabe que eso no es verdad? ¿Cómo sabe que eso no es verdad? ¿Qué te pueden pedir? No, oiga, que es que nos vamos a reunir en casa de el tío Braulio en Badajoz. ¿Y el policía cómo sabe que eso no es verdad? No, oiga, es que voy a cenar en casa de mi cuñado en Albarracín. ¿Y el policía cómo sabe que eso no es verdad? Cuando tú recomiendas, haces pedagogía. Y le dices, oiga, le recomendamos que esto no haga y para que vean ustedes por qué no hay que hacerlo, campaña de publicidad para la que esta vez, en vez de decir que salimos más fuertes, les tenemos que decir, estamos fastidiados, en noviembre ha muerto el segundo mes con más muertes de la pandemia, vídeos en televisión española y en vez de estar hablando de lo bueno que es Pedro Sánchez, pues haces este tipo de cosas. Pero a día de hoy, cuando le han preguntado por papeles o justificantes, nadie tiene que llevar nada de momento, Sara.
No existe ningún consenso, ha dicho, entre las comunidades para tener un documento para presentarlo en caso de que vayas a visitar a un familiar o allegado.
Bien, segunda cuestión. Juan Pablo decía, cada comunidad puede hacer, por lo que yo he entendido, a Salvador Illa, en virtud del decreto de alarma de 6 meses que sigue vigente hasta el 9 de mayo, el Consejo Interterritorial de Salud es el órgano que toma las decisiones y al haber sido aprobado esto por este Consejo Interterritorial de Salud, es obligatorio para todas las comunidades, es decir, que no una comunidad puede decir que va a hacer otra cosa.
Es de obligatorio cumplimiento para todas las comunidades, menos para las Islas Baleares y las Islas Canarias.
Que tienen un régimen especial porque el gobierno ha dicho que como son insulares está tomando decisiones específicas para estas dos comunidades autónomas. En el máximo son 10 personas. Se había planteado por parte de Galicia, ayer el viceconsejero de la Comunidad de Madrid en este programa, en Cataluña, que los menores no estuvieran incluidos. ¿Están incluidos en esas 10 personas?
Sí, finalmente están incluidos los menores en ese recuento de un máximo de 10 personas.
Bien, y atentos a esto, porque usted a lo mejor puede decir, mira, pues vamos a cenar el 24 con la abuela, con mucho cuidado, aunque el gobierno no haya dicho nada de lo de las mascarillas y diga que lo de los test no vale para nada, nosotros vamos a llevar mascarillas dentro de casa, excepto para cenar, no tocaremos ni besaremos a la abuela y nos vamos a hacer un test de antígenos o un PCR antes de ir. Pero claro, somos la abuela, están Paco y Margarita, que son los hijos, y luego está el cuñado, que ya son cuatro, y luego están nuestras dos primas, que no queremos que lo pasen solas, que ya son seis, y luego pues somos nosotros, que somos otra unidad familiar, que somos nosotros y los dos niños, que ya somos 10. ¿Se puede hacer eso, Sara?
Recomiendan que las unidades familiares sean las menores posibles.
Y han dicho dos.
En ese caso, dos.
Y han dicho dos. Es decir, que se pueden juntar el matrimonio de los abuelos y otro de los hijos, porque ya ahí no puedes mezclar.
Es más, incluso en ese caso, Dieter, si la abuela estuviera en un centro residencial, en una residencia, y tuviera que salir a una de esas cenas navideñas, solamente podría ir a un núcleo familiar en todas las cenas y comidas.
Esto es lo que ha aprobado hoy el gobierno de España. No les podemos decir más cosas de las cosas prácticas. Hay muchas dudas, ¿verdad? Bueno, pero esto es lo que se ha aprobado. Luis, más no podemos hacer nosotros.
No, pero a mí me gustaría que me explicara. Entonces vamos a ver, según las normas, dos parejas que tengan cada una 5 hijos, ya sé que no es lo habitual en esta época a estas alturas del siglo, pero dos parejas que tengan cada una 5 hijos no se podrían juntar, pero no. Luego esos 10 niños pueden juntarse con otros 15 en el aula del colegio. Está muy bien, ¿no?
La verdad es que lo de los menores no contaran, después de que el gobierno hubiera explicado que transmiten menos y que son menos contagiadores y que se basaban en ello para las decisiones que habían tomado en los colegios, ha sido desterrado del debate. Y lo que a mí me parece que es importante hoy, lo digo porque Ayuso ha votado en contra del plan, porque no está de acuerdo con el cierre obligatorio, y había otros que querían hacer amoldar sus propios planes. Pero también había otros que, como no quiere nadie aquí tomar responsabilidad alguna, no quiere aparecer como el malo de la película o el Grinch, y ya no me refiero solo a Illa y a Sánchez, que son expertos durante esta pandemia, sino también a otras comunidades, han dicho que aprobemos todos lo mismo, que aprobemos todos lo mismo para que no podamos tener un varios culpables, sino un responsable que sea el consenso.
Pero vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo, y es con este plan en el que se obliga a todas las autonomías a hacer lo mismo independientemente del nivel de incidencia acumulada que tengan, ¿dónde queda la cogobernanza de la que tanto había que aprender en este país y de la que era una de las principales claves?
Pues en esto, etcétera, te diré, Juan Pablo, que esto ha sido votado hoy por las comunidades autónomas, pero a mí hay algo que me toca mucho las narices, y es que después de haberla fastidiado tanto durante toda la pandemia y viendo que si no hemos estado peor es porque gente aplicando sentido común, como por ejemplo aquí Luis del Pino, yo le dije, Luis, pero mira lo que dice Fernando Simón, te voy a poner el corte, que dice que no hay que comprar mascarillas. Pues gente aplicó el sentido común y dijo, no, yo como Luis del Pino compro mascarillas, o Carmen Tomás o Isabel, que la empezaron a utilizar desde el principio. Gente que decía, oye, que lo del test ha dicho este señor que no sirve para hacérselo antes de ir a ver a sus padres, y se lo hacían. Que ahora nos vengan con estos formularios tan cerrados y que llevan a lo que a mí me parece que es un sinsentido. Es decir, una cena, Isabel, en un piso de 45 metros en una gran ciudad, puedes meter a 10 personas y, sin embargo, dos hermanas que trabajen fuera, por ejemplo, una trabaja en Valladolid y la otra trabaja en Castellón, y que quieren reunirse en la casa del pueblo de 500 metros, porque es una casa rural antigua, en un pueblo en la Sierra de Albarracín. Quieren reunirse con sus padres. Son 3 unidades familiares. Suman 4 en una casa muy grande. Según lo que nos han contado hoy, no lo puedes hacer, porque son 3 unidades familiares. Aquí hay mucho sinsentido, Isabel.
A mí es que la sensación que me da es que están dando palos de ciego para que parezca que hacen algo. Como en realidad no tienen ni idea de lo que hay que hacer, pero ni idea, están en la más absoluta impotencia. Lo único que hace Salvadorilla y Fernando Simón es decir, lo estamos estudiando, como yo escribía el lunes en ABC, porque en realidad no saben absolutamente nada, no han aprendido absolutamente nada y no tienen ninguna certeza, para que no parezca que son lo que son, es decir, unos incompetentes y unos ineptos y que no tienen ni idea, entonces aprueban medidas como esta, que no es ni una cosa ni la contraria, ni es una prohibición radical, ni es una apelación al sentido común que efectivamente es el que está salvando vidas. Yo me compré mascarillas en Amazon precisamente cuando Fernando Simón decía que no servían para nada.
De acuerdo,
precisamente,
me lo
y gracias a eso tuve mascarillas desde el principio, luego enseguida se agotaron, claro, pero bueno, yo tuve las que había comprado. ¿Por qué? Por sentido común. Dices, mire, cuando hay una epidemia que está matando gente, que en Italia hay cientos de muertos y estamos aquí al lado, es evidente que hay que protegerse. Sentido común. Yo llevo confinada en mi casa sin prácticamente salir a otra cosa que no sean trabajos indispensables desde marzo. ¿Por qué? Pues por sentido común. Entonces, déjenme ustedes en paz. Me dice, no puede usted salir de su comunidad. O sea, yo no me puedo ir a Asturias, a Cudillero, a pasar una semana en enero yo sola en mi casa, porque ha decidido el señor Orilla, en su brillantez, que yo no me puedo mover de mi comunidad. Con lo cual, no puedo salir de Madrid sola para ir a estar en Asturias, sola, en una casa gigantesca que está en medio de la nada en el monte. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Pues porque me dicen que no puedo. Pero sí puedo estar en Madrid en un restaurante con mucha gente, porque eso sí lo puedo hacer, o estar en un parque rodeada de gente, o en un restaurante, o en la calle Preciados viendo las luces de Navidad con un mogollón de gente. Ya, pero explíquenme usted dónde está la lógica. Es que eso no es sentido común, eso es el antisentido común. Yo cumpliré y obedeceré, pues porque, entre otras cosas, porque soy una persona de naturalmente obediente con el orden, pero se revela mi sentido común frente a esta imbecilidad que lo único que denota es la impotencia y la inercia del gobierno.
Yo solamente quiero decir una cosa con respecto a lo de las autonomías, Dieter, y es que como tengo muy claro que el gobierno hace la ley o hace este documento, y que no venga Salvadorilla a contarnos que todas las autonomías se van a ceñir cuando Cataluña se ha abstenido. Que no vengan a contarnos esto en pleno trámite presupuestario con la enorme cantidad de cosas que le han regalado a Cataluña. Entre otras, la joya de la corona es el castellano como lengua vehicular eliminado de las aulas. Que no vengan a contarnos esto, que no quieran hacernos creer que Cataluña se va a someter a este documento durante estas Navidades, porque en cuanto Cataluña y el presidente Pere Aragonés quiera, esto se cambia. Y van a permitir y van a abrir la mano con algunas autonomías. Tengo ganas también de ver qué va a hacer el País Vasco. Porque en cuanto a Cataluña se abra la mano y se compruebe que pueden hacer una cosa distinta, el País Vasco va a reclamar también que ellos quieren tener, porque no les gusta que desde Madrid den ningún tipo de orden.
Ya, entonces, pero ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo?
Que ojalá no sea así.
El País Vasco, como no están teniendo cifras muy buenas, en esto están un poco callados. Pero me hubiera gustado ver cómo se planteaba el plan de Navidad del gobierno si Madrid estuviera en una incidencia de 500 y el resto estuviera en una incidencia de 250.
Sí, también.
A ver si hubiéramos tenido un plan a la carta para Madrid y para la gente que vive y trabaja en Madrid y otro plan para el resto de España. A ver si lo hubiéramos tenido así. Lo dudo mucho. Hacemos una pausa y continuamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11. Para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor. Sí a poner en marcha ese proyecto. Sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estas Navidades descubra el turrón primitivo Rovira e Hijos, elaborado con la receta tradicional de nuestros antepasados, totalmente artesanal. Un turrón auténtico, un turrón como los de antes. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com. El turrón de los maestros.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
No todas las aguas son iguales. Teleno. Agua de mineralización muy débil. Teleno. Vive. Siente. Bebe. Teleno. Somos agua.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Guavi. Con Guavi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Guavi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Guavi, tu coche a tu aire. Guavicar.com.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmacia Mundo Natural. Natural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad: caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada e numerada en la web YoQuieroUno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios, el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad.
Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar.
Esto es nuevo, ¿no, Isaac? ¿Y es Calamaro y Julio Iglesias? Ojo, cremita.
Isaac, de verdad, nos pone una música.
Uy.
Esto nos pone una música.
Lo más parecido que yo he encontrado a Isaac Vizcaíno es la cesta de Libertad Digital. Porque es que todo lo que es de su selección es de primera categoría. No es Julio Iglesias comparable al jamón de 7 kilos de tu jamón directo, Juan Pablo.
No es.
Luis del Pino, Calamaro sería...
No, me parece muy mal esa comparación. Isaac Vizcaíno no es comestible. Según a quien le preguntes.
Pues por favor.
Hombre, en sentido metafórico, sí.
Que sin complejos no aporten esta mención. Le dejamos para la siguiente. Botella de cava riojano Brut Becker, botella de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda, una botella de vino tinto aljibes, las anchoas como boas...
De conserva Santa María...
El turrón artesanal de Primitivo Rovira Hijos, una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos, tres envases de selección de frutos secos, sucesores Ignacio López, y el libro La Vuelta del Comunismo, de Conservas Jiménez Los Santos, editado por Espasa. 250 euros, todo incluido, pregunten si llaman desde Canarias, o 240, Luis, si son socios, ¿no?
Exactamente, porque ser socio de Libertad Digital, pues en fin, tiene, aparte de el contribuir a la radio que en estos momentos pues trata de defendernos de todo lo que está pasando, pues además de vez en cuando tiene premio y tiene descuentos en ciertas cosas, como por ejemplo en la cesta.
Muy bien, 984-1028. Ya les advierto, se lo dije el otro día, Juan Pablo, la primera remesa agotada, la segunda remesa agotada.
No esperan a la cuarta. Vayan a por la tercera.
No, ya no hay cuarta remesa. Y la tercera remesa, la tercera parte, ya están con las reservas, con la gente que estaba en lista de espera.
Madre mía.
Así que lo que queda de la tercera remesa, llamen ya porque Juan Pablo...
¡Se la llevan!
Bueno, y después de esto tan bueno y tan selecto, cambiemos de nivel. Por favor, ponme el corte número 13, Vizcaíno.
El desprecio a los madrileños es inaugurar, como inauguró ayer la presidenta Ayuso, un hospital de cartón piedra. Esa es la falta de respeto a los madrileños. Y no que los que más tengan aporten un poquito más y los que menos un poquito menos, que es de primero de decencia, sobre todo con la que está cayendo.
Isabel Díaz Ayuso le ha respondido creando una nueva unidad de medición. Estaba el pellón... por lo de el dinero que se evaporó en la Expo, y ahora tenemos el Cendal.
Por más que se suban los impuestos en Madrid a Cataluña, no les va a ir mejor. No va a ir mejor porque ese dinero no va a llegar a la sociedad catalana. Ese dinero se va a quedar por el medio y se lo van a quedar los independentistas, que son un simple negocio. Y vamos a poner ejemplos. Los nacionalistas gastan al año 1.700 millones en acciones independentistas. Solo en la TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a 3 cendales. En acción exterior, en su agencia pública de noticias, en promoción de la lengua, en la identidad digital catalana, entre todo, entre esos 1.700 millones de euros, se están gastando 17 cendales al año. En impuestos propios, Cataluña tiene 15, Madrid tiene 2. En estos impuestos propios de los independentistas, los catalanes están pagando anualmente 3.424 euros más que los madrileños. Es decir, todos los años los catalanes pagan otros 34 cendales en impuestos a cargo de los independentistas. A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos, y menos para pagarles el negocio.
Pues ayer el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, el doctor Armengol, nos invitó a ir al Hospital Cendal. Yo le dije que queremos también ir cuando tenga pacientes, pero él nos retó y nos dijo, vengan ya y lo vean. Y allí que se ha ido hoy Lucía Guadalupe. Lucía, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
¿Y qué te has encontrado?
Es un hospital que recuerda las imágenes que pudimos ver en su momento del hospital de campaña de IFEMA. Se encuentra ahora mismo en la fase inicial. Tiene operativo uno de los tres pabellones de hospitalizaciones. Es el pabellón 2 el que está ya preparado para acoger pacientes en los próximos días. Este concretamente cuenta con 240 camas de hospitalización y los 48 puestos de UCI, de las cuales 16 16 son de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios. En total hay 1.008 camas, dicen, entre los tres pabellones. No se quiere un hospital más con los servicios de los grandes hospitales. Nos ha explicado Fernando Prados, gerente del Hospital Isabel Zendal, que lo que se quiere es dar soluciones. Es un hospital versátil, con capacidad de adaptación a cualquier situación y que tiene como finalidad servir de apoyo al resto de los hospitales. Porque cuando tienes un problema sanitario, nos ha dicho el gerente, tenemos un sistema que funciona en la normalidad, en lo cotidiano. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con una pandemia que toca combatir con los recursos que se tienen. Pero al estar dimensionados para la normalidad, se han visto desbordados y saturados en algunos momentos críticos en los últimos meses.
Hemos conseguido con esto que las camas de los hospitales sean más operativas, tengan mejores resultados. No es el objetivo quitar pacientes, ni que este hospital tenga tarjetas sanitarias que dé atención hospitalaria a ningún ciudadano de Madrid. No, los ciudadanos de Madrid tienen su tarjeta sanitaria que está adscrita a un área sanitaria con un hospital asignado. Lo que pasa es que este será el instrumento que puedan utilizar el resto del sistema para repuntes de actividad o alteraciones dentro del sistema no modifiquen la actividad ordinaria de la sanidad madrileña, que hoy es puntera.
A ver si me lo puedes explicar, Lucía, porque ayer durante la visita guiada en la que estaban políticos y estaba Pablo Casado, el presidente del PP preguntó si había quirófanos. Y fue una pregunta que luego se viralizó ese momento porque provocó el silencio de los presentes, excepto del director de infraestructuras, que dijo que eran salas de procedimientos, lo que se llama de toda la vida sala de curas. Se ha escrito mucho sobre este asunto y nosotros sabemos el porqué de ausencia. ¿Hay una explicación?
Le hemos preguntado a Fernando Prados por ese revuelo de la ausencia de quirófanos. Insistía en el poder de adaptación y de cambio que puede tener ante cualquier situación excepcional, y aunque ahora no haya quirófanos, nos recordaba que el pabellón 3, por ejemplo, está vacío y en caso de ser necesarias intervenciones quirúrgicas, en un momento dado se podrían adaptar quirófanos. Y por mucho que este hospital haya saltado del terreno sanitario al político, nos recuerda Prados que es el sistema sanitario el que decide los pasos a tomar, no los políticos.
De momento lo hemos vestido para el COVID, pero como veréis, tiene una posibilidad y una versatilidad para vestirlo extraordinaria, porque son plantas, es una planta solo, es diáfana, y podemos nosotros colocar las estructuras según nos interese, ¿no? De tal manera que ahora están puestas así porque están pensadas para infecciosos y para COVID, pero mañana podemos decidir hacer el... No lo vamos a decidir, lo va a decidir el sistema, porque los hospitales van a tener esa necesidad, el atender otras cosas, y haya que habilitar consultas, haya que habilitar zonas de curas, haya que habilitar incluso quirófanos. Claro, es un espacio diáfano, si nosotros hacemos la estructura, podremos hacer los quirófanos que queramos. En Madrid, ahora mismo tenemos quirófanos de sobra para atender a los pacientes. Lo que no tenemos es espacio para atender pacientes COVID. Y hemos creado aquí el espacio para atender a pacientes COVID. De tal manera que en los hospitales habilitaremos ese espacio para que puedan empezar a utilizarse los quirófanos.
Leía ayer Dieter en Twitter a un sanitario poner sobre la mesa la intimidad del paciente y se preguntaba que por qué un hospital de estas características con esta estructura, cuando la tendencia ahora es construir hospitales con habitaciones individuales. Le hemos querido preguntar a Prados por la explicación técnica.
Nos hemos ido a un modelo de enfermedad infecciosa. No hemos inventado nada, ¿eh? Esto está más que inventado. Aquí lo que hacemos es optimizar. Lo que buscamos aquí es la optimización de la actividad sanitaria. Es verdad que eso va en decremento de la intimidad del paciente, pero tienen que entender que estamos en una situación extraordinaria. En IFEMA no solo no tuvimos ningún problema, sino que aprovechamos esa situación de falta de intimidad para que los propios pacientes vivieran la enfermedad de una manera absolutamente diferente a como se vivía en los hospitales.
Bueno, pues todavía no se pillan los dedos cuando llegarán los pacientes. Parece que la semana que viene, cuando ya esté el hospital con pacientes, también iremos a visitarlo a ver cómo está funcionando. Isabel, Luis, Juan Pablo, empiezo por ti, Isabel. ¿Qué os parece toda esta polémica y la respuesta que le daba Isabel Díaz Ayuso a los independentistas con lo de los cendales?
La respuesta de Isabel Díaz Ayuso a Rufián me parece antológica. Es que yo creo que ahora mismo es la única del PP que planta cara realmente al gobierno socialcomunista y a sus socios independentistas. Es la única que les planta cara con firmeza y con vigor y que les canta a las 40. El resto del Partido Popular está como, no sé, como dormido, anestesiado, no lo sé, está irreconocible, empezando por Pablo Casado. Isabel Díaz Ayuso se está convirtiendo en la gran figura del Partido Popular, y el hospital Isabel Zendal me parece, o sea, si lo hubieran hecho en cualquier otro sitio, no, vamos, hubo horas y horas y horas de información sobre el gran hospital COVID en China. El hospital Isabel Zendal es muchísimo más importante que el que se construyó en China, mucho más importante, pero como lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso y lo ha hecho en Madrid, pues entonces hay que denostarlo. Que si no tiene quirófano, que si no tiene personal, que si no tiene esto, que si no tiene lo otro. Es un hospital que se ha hecho para satisfacer una de las necesidades que más se jaleaban desde la oposición en Madrid. No, es que están la sanidad está saturada, los hospitales están saturados. Pues mire, con esto ya no van a estar saturados. Va a haber camas de sobra para cubrir las necesidades COVID. O sea, me parece una decisión brillante, igual que fue brillante confinar por barrios en lugar de confinar toda la comunidad, y a la luz están los resultados. ¿Qué pasa? Que Madrid es la pieza a batir, lo he dicho aquí muchas veces, Madrid es la pieza a batir porque funciona bien, porque se ha convertido en la locomotora de España y porque no se deja conquistar por la izquierda, y eso es algo que la izquierda no soporta, y el separatismo menos, claro. Porque, y entonces, bueno, pues me parece fantástica la defensa numantina que está haciendo Isabel Díaz Ayuso de la plaza. Y me da la sensación de que políticamente o el resto del PP espabila o a lo mejor resulta que Isabel empieza a mirar más alto que la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Hombre, es que tiene que estar encantada Isabel Díaz Ayuso con la campaña que yo creo que están haciendo y está colocando a la presidenta autonómica madrileña como el principal núcleo de oposición al gobierno de Pedro Sánchez, pero no solo, sino también al independentismo y al nacionalismo en este país. Así que yo creo que si la estrategia es consolidar a Isabel Díaz Ayuso, pues el gobierno y los independentistas van por bastante buen camino, porque lo están haciendo, yo creo, bastante bien. Me llama la atención que quienes más critican esto del hospital Isabel Zendal son los mismos que, porque dicen que es una operación propagandística, son los mismos que mantienen un respetuoso silencio ante todas las operaciones propagandísticas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hacen todos los días y que promueven. Y yo particularmente creo que, hombre, sería un poco más respetuoso con Isabel Díaz Ayuso, porque al menos en el tema de la pandemia es la presidenta autonómica que más eficaz ha demostrado que es capaz de actuar con más eficacia con respecto a los últimos meses y con respecto a otras autonomías. Así que yo, por lo menos, a Isabel Díaz Ayuso le concedería un margen de confianza, al menos por los resultados que ha ido obteniendo. Y luego sí que hay una cosa que a mí me parece importante explicar, porque este hospital es necesario para tratar solamente pandemias, para tratar este tipo de afección que es el COVID-19. Primero, porque se alivia la presión de otros centros hospitalarios, y esto es, me parece a mí, fundamental. Pero en segundo lugar, porque disminuye mucho la posibilidad, en caso de rebrote, de que haya contagio de pacientes que lleguen al hospital con otras afecciones, que no tengan nada que ver con el coronavirus, porque esta es una enfermedad muy contagiosa. Y si tú centralizas y focalizas la atención en un lugar especializado en pandemias, lo que estás es permitiendo que otros pacientes se liberen de la posibilidad de resultar infectados como consecuencia del COVID-19. Y luego, con respecto, y con esto concluyo, con respecto a muchas de las cosas que dicen del enorme coste que ha supuesto, etcétera, etcétera, hombre, yo prefiero que se gaste el dinero en esto, concretamente en esto, y en el momento en el que se encontramos en esto, que, por ejemplo, en los 17 millones de euros que tiene y que gasta en asesores el gobierno de España, o ya que Gabriel Rufián se pone tan bravo, pues, hombre, no sé cuántos cendales sería, por utilizar la unidad de medida de Isabel Díaz Ayuso, los 3.000 millones de euros de los Puyol, los 670 millones de euros que robaron el PSOE andaluz y sindicalistas y tal con los ERTES. Yo creo que habría que tener un poco más de respeto. Y si el día de mañana controlamos la pandemia, y ojalá que sea así, que esté controlado en febrero, que nadie se preocupe, que seguramente ese lugar tendrá otro uso. Pero de momento vamos a preocuparnos por lo importante que es esto y a darle el uso que evidentemente merece un hospital de estas características.
¿Tú cómo lo ves, Luis?
Pues a mí la verdad es que me parece inaceptable que Isabel Díaz Ayuso se gaste el dinero en un hospital de pandemias en mitad de una pandemia en lugar de hacer una agencia espacial como hace la Generalidad de Cataluña, que eso sí es algo realmente útil. Bueno, yo creo que todo esto es absolutamente ridículo. Hay un libro que se llama La Misión, que es un libro muy famoso dentro del mundo de la gestión empresarial, tiene ya muchos años, pero donde básicamente se analizaba qué es lo que hay que hacer para que una empresa sea eficiente y se demostraba de manera matemática que para que una empresa sea óptimamente eficiente tiene que permitirse que determinados empleados estén leyendo el periódico y perdiendo el tiempo durante una parte del día, porque lo que hay que hacer es que los cuellos de botella sean los que estén optimizados y todo lo que alimenta a esos cuellos de botella tiene que estar un poco sobredimensionado. En una pandemia, decía ahora don Juan Pablo Polvorino, si la pandemia pasa, pues entonces esto se le dará otro uso. Bueno, se le dará otro uso o no. No lo sé, a lo mejor resulta que es bueno tener ahí algo que se sabe que en el momento en que se produzca una emergencia inesperada como se ha producido esta, pues esa instalación está ahí disponible para inmediatamente entrar en funcionamiento y absorber pues algo como lo que fue el horrible pico de enfermos críticos y no críticos que vivimos en marzo y en abril. A mí me parece completamente necesario este tipo de infraestructura. Mis felicitaciones a Isabel Díaz Ayuso y, por favor, determinadas críticas. En fin, si estamos hablando de un hospital de pandemias, pues hospital de pandemias es para tratar pandemias, es decir, para tratar situaciones de emergencia como las que vivimos en marzo y abril, y por tanto preguntar si se tiene quirófanos en el hospital de pandemias, que no hace falta para gestionar la pandemia, o si hay habitaciones individuales, que es ridículo, pues hombre, en fin, córtense un poquito. Los hospitales de pandemias son lo que son, y desde luego yo creo que Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a apuntar otro tanto que va a asegurar que en Madrid, si se produjera en el futuro próximo una oleada como la que se produjo en marzo y abril, pues estemos preparados para afrontarlo. Y llegamos al punto fundamental. Isabel Díaz Ayuso le está destrozando la estrategia a Pedro Sánchez y a Salvador Illa. Ha logrado que Madrid esté en estos momentos en cabeza en la lucha contra la pandemia, que los números de Madrid sean mucho mejores que en otros lugares, que la epidemia, aunque no está del todo controlada, sí esté más controlada que en otros sitios, con lo cual, pues ahora no saben qué hacer desde el gobierno, no saben cómo poner el foco en Madrid, no saben cómo decir que la culpa la tiene el gobierno de Madrid y no el gobierno central. Cuanto mejor lo hace el gobierno de Madrid, más se ven los costurones al traje del gobierno central.
Después de la intervención de Del Pino nos tomamos el Calplus, Lucía, porque a la vuelta vamos a abordar la penúltima de Sánchez e Iglesias con el asunto de la independencia judicial. Lo que han iniciado el trámite hoy Adriana Lastra y Echenique es muy importante, porque además lo quieren hacer rápidamente antes de que termine el año. Y enseguida Miguel Ángel Pérez nos va a explicar el porqué de tanta prisa tiene PSOE Unidas Podemos. Antes, Calplus.
Calplus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
86.642-86642.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hemos llegado con cero emisiones, ahorrando gasolina y con gran autonomía. Ahora tu concesionario Ascauto más eléctrico en el centro de Madrid, con todas las novedades en coches híbridos y eléctricos de las marcas Fiat y Jeep. Es momento de mirar al futuro. Ven a conocernos en Ascauto, calle Sor Ángela de la Cruz 3, con parking para clientes en Paseo de la Castellana.
El 15 y 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional. No te pierdas la obra más esperada del año en estas fechas. Recuerda, los días 15 y 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Venta de entradas en las taquillas y fundacionexcelentia.org. Música de calidad con Fundación Excelentia.
Un blanco para la carne, un tinto para el pescado y un vino dulce para el queso curado. ¿Por qué no? Arriesga, acierta y gana con los vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Más información en www.lamanchawines.com. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Estas Navidades descubra el turrón primitivo Rovira e Hijos, elaborado con la receta tradicional de nuestros antepasados, totalmente artesanal. Un turrón auténtico, un turrón como los de antes. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com. El turrón de los maestros.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. GrupoAdaptalia.es. Despacho de confianza.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
En Parque Warner, ilusiónate de nuevo esta Navidad con Christmas Time Parade, la cabalgata más segura. Aforo limitado, desde 29,90 en parquewarner.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Se lo hemos contado desde el primer minuto de este programa, cuando les hablábamos de noticias importantes, noticias preocupantes y noticias graves. Y para nosotros una noticia grave es la que hemos conocido hoy, y es que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos han registrado de forma conjunta una nueva proposición de ley para vaciar de funciones al Consejo General del Poder Judicial si está en funciones, como es el caso ahora mismo. Y además que lo quieren tramitar por vía de urgencia y que lo quieren tener aprobado ya cuanto antes, antes de que termine el año. Hemos pasado de que querían tener suspendidita la reforma para que el Congreso no tenga que votar con dos tercios la renovación del CGPJ y que en Europa se les pusieron los pelos de punta. No, esto está suspendido porque vamos a negociar con el PP. No, oiga, lo suspenderán porque en Europa han dicho que eso es una locura. No, bueno, pues lo tenían ahí como arma para presionar al PP. Y hoy se sacan esto de la manga. ¿Pero por qué tanta prisa? ¿Por qué es necesario aprobarlo cuanto antes? Escuchen lo que nos va a contar Miguel Ángel Pérez.
El gobierno de PSOE y Podemos quiere paralizar 29 nombramientos pendientes del Consejo General del Poder Judicial antes de final de año. Ambas formaciones han registrado una nueva proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato para que no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial y se limite, por tanto, a funciones de mero trámite ordinario. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el CGPJ tiene pendiente nombrar a 7 magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional y a 8 presidentes de sala de varios tribunales superiores de justicia, también a los presidentes de 13 audiencias provinciales. Las mismas fuentes consultadas apuntan que de las 29 designaciones pendientes, antes de final de año, 15 ya han sido convocadas. Las razones por las que salen estas plazas son por el vencimiento del mandato, el nombramiento para otro cargo, jubilación, renuncia o fallecimiento. Además, el gobierno de los jueces tendrá que afrontar la designación de otros 30 cargos judiciales a lo largo del próximo año 2021.
Pues entendemos las prisas. Enseguida voy a preguntar la opinión a nuestros contertulios de hoy, pero antes quiero escuchar a una persona con la que hablé el 14 de octubre de este año, cuando se conoció la decisión de también Adriana Lastra y Echenique. Pero vamos, no es decisión suya, pero ellos son los que lo han ejecutado en el Parlamento, de llevar al Congreso esa reforma de ley que atentaba contra la independencia judicial. No sé si se acuerdan que aquel día hablamos con José María Macías, que es uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Don José María, buenas noches.
Buenas noches, don Dieter.
Y esta nueva decisión de los partidos que están en el Gobierno de España, ¿cómo le parece, para que lo entendamos todos, de grave? ¿Es preocupante, grave, muy grave, no pasa nada, no es nada en comparación con lo otro?
Hombre, de hecho es parte de lo otro, porque la primera proposición de ley tenía dos partes y esa era una de ellas. Ahora, curiosamente, se viene a presentar la mitad. No sé qué quiere decir eso, no me parece muy normal. Pero sí es grave. Es grave porque es cierto y es evidente, con todo el murmullo y toda la polvareda que levanta el tema del Consejo General del Poder Judicial, que ahí hay un problema que requiere una solución, y lo que me produce perplejidad es que se va en la dirección contraria de la que pareciera la razonable, que no pasa precisamente por ir limitando ni poniendo en cuestión las competencias del órgano constitucional.
¿Usted dónde cree que va a terminar todo esto? Porque parece como... a mí me parecía que era como una forma de presionar las negociaciones. Yo te amenazo con esto, se nos ha ido de la mano porque Europa nos ha llamado la atención y claro, pero sin embargo, hoy volvemos que vemos que esa partida que parecía no, que estaba suspendida, al menos de cara al público, porque luego nos hemos enterado que el PP y PSOE en los reservados seguían negociando, que parece otra vez como que se pone en marcha de cara al público y vemos que se reanuda algo que parecía paralizado.
Sí, o a menos que se reanuda en parte. Yo creo, quiero pensar que al menos la barbaridad inconstitucional y contraria al derecho de la Unión Europea que se había incluido para conformar hacer posible, al menos, la formación de un Consejo General del Poder Judicial que fuera correa de transmisión de una simple mayoría de gobierno, pues parece que eso se ha parado, al menos no se ha insistido por lo que se ve en esta segunda proposición de ley. Pero es que esta segunda proposición de ley, en fin, yo a poco que se medite sobre ella y se lean dos libros de derecho constitucional, pone de manifiesto que plantea un escasísimo respeto por la independencia del Poder Judicial, pero muy escaso, tremendamente escaso. Es más, va en la línea de dar la razón a los que digan que el órgano de gobierno está politizado, porque con esto lo que se pone de manifiesto al hablar de un consejo en funciones con funciones limitadas es una comparación con el gobierno en funciones, que responde a una dinámica completamente diferente, y que quienes pretenden equipararlos, pues en realidad están diciendo que si el gobierno es un órgano político que define políticas y no puede vincular las políticas de gobiernos futuros, si con el Consejo ha de pasar lo mismo, es porque el Consejo es un órgano político, cuando es evidente que no lo es.
Lo que es curioso, don José María, es que cuando el gobierno de Pedro Sánchez estaba en funciones, aprobaba los viernes sociales. Y hacía muchas cosas para estar en funciones. Don Luis del Pino le quiere hacer una pregunta. Luis.
Sí, buenas noches. Mi pregunta iba un poco en el sentido de lo que estaba usted comentando en la última parte de su intervención. Esta propuesta de que el Consejo no pueda hacer, cuando esté en funciones y hasta que no sea renovado, que no pueda hacer nombramientos, desde luego es un ataque a la independencia judicial. Todos vemos que es una barbaridad y que es una manera de presión para tratar de forzar la renovación del Consejo, saltándose la necesidad de llegar a acuerdos amplios en el Parlamento. Pero ¿es estrictamente constitucional esa modificación?
Naturalmente yo lo que le doy es una opinión de jurista. Sí. Y aceptando que no es tan claro o tan evidente como lo que se planteaba con esa primera parte de la proposición, de la forma de elegir los vocales. Pero, bueno, claro, es decir que es evidente que matar a alguien a tiros es un asesinato y que matarlo a empujones a lo mejor no es tan claro, pero sigue siendo algo indebido. Bueno, yo en lo que le digo es que el artículo 122 de la Constitución atribuye al Consejo cuatro funciones elementales: nombramientos, ascensos, inspección y sanciones, o sea, régimen disciplinario. Esas cuatro funciones no las atribuye la ley orgánica, las atribuye la Constitución. Y en ningún sitio en la Constitución se dice que de manera parcial o transitoria el Consejo General del Poder Judicial se pueda ver privado de ejercer esas funciones nucleares que le atribuye la Constitución para asegurar la independencia de los jueces.
Entendido.
Absolutamente ninguno.
Pues ojo a eso, porque supongo que esto de llevarse a cabo tendría una continuidad en el constitucional, una batalla por ver si esto se puede hacer o no se puede hacer. Don José María, no sé si querría usted decir algo más sobre este asunto, que, como decía usted, forma parte de la otra noticia de la que hablábamos en octubre, y que la verdad es que siento tener que molestarle a estas horas de la noche para cosas que a mí me parecen graves. Es que hoy estaba el debate sobre si estos son cortinas de humo o señuelos del gobierno para desviarnos la atención de, por ejemplo, lo que pasa con el paro, con el COVID, pero es que a mí esto me parece de una gravedad lo suficiente como para que le prestemos la atención debida.
Sí, no, por descontado que lo entiendo perfectamente, que le presten esa atención y que la valoración tenga que ser grave. Mire, a mí hace muy poquito me preguntaba en un programa que qué sensación me producía esta continua sucesión de ocurrencias, cada una peor que la anterior. Y yo decía que estaba perburrido, que es una mezcla entre perplejo y aburrido. Pero llegados a este punto, ya lo que estoy es francamente aburrido y, por otro lado, muy apenado por quienes van a tener que asumir el próximo Consejo, porque lo van a asumir con una sombra de sospecha absolutamente innecesaria de que van a ser los más politizados de la historia del Consejo, que francamente, por el bien del Consejo, que después de 7 años de funcionamiento y de estar en él, pues lo acaba uno apreciando y le duele que su prestigio se ponga en cuestión por actuaciones que yo, sinceramente, juzgo como irresponsables.
Don José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, muchas gracias por habernos atendido otra vez para darnos su opinión y sobre todo también para aclarar algún aspecto técnico, como le planteaba Luis del Pino, sobre esta cuestión tan importante. Un saludo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, don Dieter. Buenas noches.
Isabel.
Bueno, claro, es que aunque sea inconstitucional o aunque se plantee un recurso de inconstitucionalidad, dada la rapidez, es ironía, por supuesto, con la que resuelve el Tribunal Constitucional, pues el daño puede ser irreparable, ¿no?, para cuando se dictamine si es constitucional o no la medida. A mí lo que me parece es un chantaje claro y manifiesto y en toda regla. Un chantaje tan inaceptable como el que supuso la amenaza de eliminar la mayoría cualificada para elegir a los miembros del Consejo. Y creo que lo que tiene que hacer la oposición en bloque, y antes que la oposición incluso, las asociaciones judiciales que no se consideren vendidas al poder político, es acudir a Europa. Acudir al amparo de Europa, como se hizo la otra vez, y pedir el amparo de Europa simultáneamente a la petición al recurso al constitucional, al recurso de inconstitucionalidad, pero es probable que Europa se pronuncie mucho antes que el constitucional y que Europa pueda tomar medidas de amparo a la justicia. Claro, decía tu entrevistado que el órgano de gobierno de los jueces no está politizado, es un órgano político y está absolutamente politizado, pero es que ahora ya No es que quieran consagrar esa politización, que también, es que lo que quieren es directamente es plantear un chantaje al otro partido que ya tiene negociado el recambio, pero que está intentando esperar a un momento político menos dañino para anunciar esos nombres. No, aquí no se espera nada, aquí y ahora, o sea, ya es una escalada antidemocrática a cazón quitado, es una vergüenza.
A ver, es verdad que los últimos nombramientos del Consejo de Carlos Lesmes, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, sentaron muy mal al gobierno al considerar que, evidentemente, el CGPJ lleva ya casi 2 años en funciones, ahora en diciembre hará 2 años, y porque hay una parte del gobierno que considera que pues estamos en manos de los togados reaccionarios de los que hablaba Pablo Iglesias en la sesión de investidura del actual presidente Pedro Sánchez. A ver, es una noticia grave que puede ser hasta incluso inconstitucional, porque se mutilan las funciones y la capacidad de elección del Poder Judicial, al que se está dejando al CGPJ en estado vegetativo. Y yo creo que esto es algo fundamental. Le impiden tomar ningún tipo de decisión y lo dejan para tomar pues algunas de las decisiones que quieran, que van a tener evidentemente mucho menor calado. Me gustaría saber qué piensan los 3 jueces que hay en el gobierno de una cacicada como esta, porque están guardando un clamoroso silencio ante un atropello como este, y me gustaría saber qué piensan el ministro Juan Carlos Campo. Me gustaría saber por qué esto lo negociaron hace 2 días. Fue ayer por la noche, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en llevar a cabo esto. Que, insisto, este tipo de iniciativas las llevan adelante en el Congreso de los Diputados y las presentan Echenique y Adriana Lastra. Pero dado los conocimientos judiciales que tienen tanto Echenique como Adriana Lastra, es imposible concluir que sean capaces los dos de articular un escrito de estas características.
¿No lo ves tú factible?
Me parece complicado, dadas sus capacidades, Dieter. Esto viene de más arriba. La reforma del CGPJ para cambiar el sistema de elección a través y quitar la mayoría de los 3/5 del Congreso salió del despacho de Carmen Calvo. Y esto es así. Salió del despacho de Carmen Calvo. Salió de la vice. Y lo reconoció Carmen Calvo unos días antes, por cierto. Y luego, hay algo que me gustaría decir sobre el Partido Popular. Y tú te preguntabas, Dieter, antes, ¿por qué Pablo Casado hoy...
No ha
querido decir nada.
Vamos a escuchar Casado, Globo Sonda. ¿Podemos escucharlo, Isaac?
El día en que el gobierno tiene que desayunarse las cifras de paro, por mucho que hayan sacado Globo Sonda y que quieran hablar de otras cosas, porque parece que Moncloa solo ocupa a ver qué señuelo saco hoy para ver si pican los de la oposición o no. Nosotros a lo que importa de verdad. Nosotros a la sanidad, a la educación, a la vivienda y al empleo. Y hoy resulta que conocemos que el mes pasado se han destruido en España 25.000 puestos de trabajo.
A ver, Pablo Casado debe saber, y lo sabe, que el gobierno tiene una agenda muy clara, una agenda de ruptura muy clara y de cambio de lo que todos entendemos que es el régimen del 78, el régimen constitucional. Bueno, pero Pablo Casado también sabe que este movimiento del gobierno le beneficia. Le beneficia. Por eso no dice nada. Y le beneficia en el sentido, y de hecho, porque sabe que este movimiento le da tiempo al Partido Popular, porque sabe que tiene que renovar y tiene que acceder a una negociación incómoda que está concluida con el gobierno. Y en el Partido Popular saben muy bien que este movimiento del gobierno les da tiempo hasta después de las elecciones catalanas.
A ver, explica eso mejor, Juan Pablo.
Vamos a ver.
Porque yo lo he entendido, pero no, la gente a lo mejor no es tan cafetera como para saber, pero entonces, ¿por qué le beneficia? Porque, ¿quieres decir, Juan Pablo, que el PSOE y el PP tienen cerrado un acuerdo para renovar los puestos del Consejo General del Poder Judicial? ¿Que el PP no se atreve a que se haga público porque sería llegar a un pacto con el gobierno de Bildu, de Otegi y demás? Uh-huh. ¿Y que esta noticia obligatoriamente retrasa la aparición pública del acuerdo que ya está firmado?
Hace unos días, esta semana, y es miércoles, el pasado lunes, Teodoro García Gea dijo que probablemente antes de Nochevieja, antes de estas Navidades, que probablemente esa era la fecha. El PP está en un momento muy incómodo en el que sabe que tiene que renovar, sí o sí, pero evidentemente un movimiento como este, yo no estoy diciendo que esté pactado ni muchísimo menos, Dios me libre, no lo sé, no tengo esa constancia, pero lo que sí que sé es que no ha sentado tan mal en el seno del Partido Popular, porque saben que esto es un balón de oxígeno y que ya veremos a ver qué pasa después de las catalanas cuando las aguas se amansen. El problema, Dieter, es que las aguas con este gobierno no se terminan de amansarse nunca, porque vamos de escándalo en escándalo y es imposible, va tan rápido todo que el Partido Popular tiene que tirar el balón un poco hacia adelante y dar patada a seguir, porque siempre estamos ante un escándalo nuevo, porque este gobierno funciona así. Pero que no lo ven con tan malos ojos como pudiéramos creer, esto es un hecho, les da oxígeno y les permite tomar algo de aire.
Luis. Yo creo que en estos momentos, pues si queremos entender qué es lo que está haciendo el Partido Popular, pues tendríamos que fijarnos en lo que está diciendo la gráfica de las encuestas. Desde junio hasta aquí, es decir, en 5 meses, la ventaja en las encuestas, según las medias de las que se han ido publicando, entre el partido del Partido Popular sobre Vox, se ha reducido de 10 a menos de 4 puntos. En estos momentos Vox va camino del sorpaso y el Partido Popular tiene un grave problema de posicionamiento. Al Partido Popular lo que le pide el cuerpo es el acuerdo con el Partido Socialista, a pesar de los pesares, a pesar de los pactos con Bildu, a pesar de todo, pero tiene el problema de cómo vender eso a una opinión pública en unas circunstancias donde pues el sorpaso de Vox sería letal, especialmente teniendo en cuenta que tenemos unas catalanas donde ese sorpaso podría visualizarse. Recordemos que Vox quedó en las últimas generales como primera fuerza constitucionalista en 2 de las 4 provincias catalanas. Bueno, si tienen el acuerdo hecho Partido Popular y Partido Socialista, mal está, porque le estaría entregando Pablo Casado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el control de la justicia en España. Pero peor aún que el fondo del asunto, peor aún para el PP, es el cómo vestir el muñeco, cómo contárselo a tus electores, cómo decir, pues sí, les hemos entregado la justicia a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. ¿Qué venta tiene eso? Pues ninguna, y así que me parece muy bien traído lo que dice don Juan Pablo Polvorinos, de que posiblemente estén bajo la mesa viendo a ver cómo lo retrasan, cómo lo venden, cómo lo adornan. El proyecto absurdo de ley que presentó el gobierno para cambiar la mayoría del elección del CGPJ no era sino una excusa que se le brindaba al PP para decir, oye, a cambio de que lo retires, venga, llegamos a un acuerdo. Pero no coló esa excusa porque era demasiado burdo. Y yo creo que no saben muy bien qué hacer, no saben cómo publicitar ese acuerdo, que posiblemente esté cerrado, ¿sí?
Yo no termino de ver en qué beneficia este anuncio al PP, porque ¿qué puede hacer el PP? ¿Ceder al chantaje? Y acelerar los nombramientos para impedir que se apruebe esta ley, pues sí que es muy... No veo en qué puede beneficiar al PP dar la imagen de un partido que cede al chantaje del gobierno, ¿no?
No, no. Precisamente por eso beneficia al PP, según la teoría de Juan Pablo. Claro,
porque no cede al chantaje. No, pero si es que va a ceder.
Pero le da cuartelillo hasta después de las catalanas.
Yo creo que ni le da ni le quita cuartelillo. Yo creo que este anuncio al PP ni le beneficia ni le perjudica. Lo que hace es presionarle un poco más. Que el acuerdo está hecho, yo te lo dije en este programa hace ya 3 o 4 semanas, y os aseguro que es así. El acuerdo está hecho y el único problema es anunciarlo. Y se anuncie cuando se anuncie, le va a hacer daño al PP. Claro que es verdad que ahora la gran pugna es el sorpaso en Cataluña. ¿A quién saca un voto más en Cataluña? ¿Si el PP o Vox? Porque si Vox saca un voto más que el PP en Cataluña, es muy probable que el propio Casado se vaya a la porra.
¿Tú lo crees así?
Pues creo que todo su gran cambio estratégico y su donde dije, digo Diego y tal, está encaminado a no llegar a esa situación. Pero creo que él es consciente de que su propio puesto empezará a tambalearse si pierde unas elecciones más, y ya no ante el independentismo y el socialismo, sino ante Vox en Cataluña. Eso sería muy grave para Casado. Sería un fracaso estrepitoso para Casado. Máxime cuando, repito, la figura de Isabel Díaz Ayuso está empezando a cobrar mucha fuerza, precisamente porque encarna un poco lo que encarnaba él cuando ganó el Congreso, antes de transfigurarse. No sabemos muy bien en qué se ha transfigurado, pero bueno, en el Pablo Casado de ahora, ¿no? Desde que se dejó la barba. Y a mí me parece gravísimo que un día en el que se hace un anuncio como este, que es un anuncio, es un gravísimo atentado contra la independencia judicial, es decir, contra el sistema del 78, contra las garantías constitucionales, un ataque más a la democracia de los muchos que estamos viendo últimamente, el líder de la oposición diga, nosotros a lo que importa, el paro, la vivienda, no sé qué. Hombre, el paro y la vivienda importan, pero la democracia importa mucho más. Paro ha habido muchas veces y hemos salido. De las crisis económicas se sale. De las reversiones democráticas es mucho más difícil salir. No, yo creo que ha estado desafortunadísimo. ¿Cómo que a lo que importa?
¿Han sentido ustedes un déjà vu al oír a Pablo Casado decir eso?
Es que yo iba ahí. Mariano
Rajoy diciendo la economía.
Es que yo iba ahí.
Diciendo el garbanzo, aquella campaña horrible en la que decía para llegar a fin de mes vota PP, que a mí me pareció lo peor de lo peor. Es que estamos en eso otra vez.
Claro, es que yo iba a decir eso porque esto es uno de los grandes errores que cometió Mariano Rajoy, que es centrarse en la economía y dejar de lado la ideología, que ha sido uno de los grandes problemas de este país, que la derecha ha abandonado una posición o un posicionamiento ideológico o un posicionamiento intelectual, podemos decir, con respecto a muchas de las cosas que ha venido transmitiendo la izquierda y que han hecho fortuna en el imaginario colectivo en este país. Yo cuando escucho a Pablo Casado, nosotros a la economía, por mucha crisis que haya, el problema
pero
que
es
tiene que
no se puede estar a todo. Es que digo yo que se podrá estar a todo.
No por eso, claro. Pero que por eso digo que por mucha crisis económica que haya, tú jamás puedes dejar de lado la ideología, porque cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor, en este país al menos, lo que se demuestra es que por unas circunstancias o por unas... Al final, cuando las cosas van bien en este país, luego la gente empieza a pensar que, bueno, pues que a lo mejor es interesante votar a la izquierda, etcétera. Y eso es algo que el Partido Popular no debería abandonar. No dejar de lado un posicionamiento ideológico fuerte y intelectualmente, no digo duro, pero sí potente, y dejarle todo ese espacio a la izquierda, porque en política no existe el espacio vacío. El lugar que tú no ocupas, te lo ocupa rápidamente otro.
Pero fíjate, si ya no es solo una cuestión de ideología, el Partido Popular a mí me parece muy bien que quiera presumir de gestión y de ir de la economía y la vivienda, pero esto ya va más allá de ideología. Hemos empezado el programa y la verdad es que si alguien le dice a los socialistas veteranos que iban a tener como uno de los pocos altavoces en radio, iban a alucinarlo. Pero hemos empezado el programa con Nicolás Redondo Terreros haciendo un llamamiento a los socialistas a su dignidad individual, porque no pueden salvar la colectiva, llamamiento al que han respondido en este programa Paco Vázquez, José María Mújica, Joaquín Leguina, José Luis Corcuera, y ellos no estaban en la misma rama ideológica que puedo estar yo, que puede estar Juan Pablo, que puede estar Casado, Isabel, Luis del Pino o quien sea, ¿no? Ellos estaban en defender libertad, unidad y ciudadanía, decía. Hombre, es que si no nos respetamos, no respetamos nosotros lo que es pactar con gente como Otegi. Hablaba Nicolás Redondo y dice, y se habla mucho de Otegi, dice, y Esquerra Republicana, y tener que recibir lecciones de Pablo Iglesias. Oye, a mí eso me parece que también es importante. Pero digo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí es que me parece más reversible la cuestión económica, porque ya vimos el agujero que dejó Zapatero y cómo hasta de ese agujero se pudo salir, que la cuestión de los fundamentos del Estado de Derecho y de la libertad en España.
Es que con esto
más, por eso digo que es una gravísima, y ya no es que sea una irresponsabilidad, es que es terriblemente inquietante para los españoles no adscritos a este gobierno, a este Frankenstein, que el líder de la oposición no considere importante nada que no sea el paro, la vivienda y la economía. Oiga, ¿y quién nos va a defender del liberticidio? ¿Quién nos va a defender del ataque a la Constitución? Del liberticidio, repito. ¿Quién nos va a defender de las pretensiones de disolución de nuestra nación, de nuestra patria? ¿Quién nos defiende? Si el líder de la oposición dice que vamos a lo que importa el paro, la vivienda y la economía.
Sobre todo, Isabel, cuando en este país hay varias crisis que se solapan una por encima de la otra, de la siguiente, que es la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis institucional, la crisis política. Pero yo lo que veo en este país desde hace ya muchísimo tiempo es una profundísima crisis de valores, de valores. Y como se renuncie a hacer o a contrarrestar el discurso oficial con una crisis de valores como la que tenemos, pues al final terminaremos encajando o haciendo la digestión de que no pasa nada por pactar con un partido político como Podemos, que eso ya está digerido, o con un partido político como Esquerra Republicana de Cataluña, que esa digestión la estamos haciendo, o como un partido político como Bildu, con el pasado que tiene, que esa digestión estamos empezando a hacerla. Y hay muchos que están recorriendo este tránsito con cierta tranquilidad, porque todo es consecuencia de la crisis de valores y del olvido al que está sometido esta sociedad constante de lo que ha sido el pasado reciente, hasta hace nada, de la historia de este país.
En una entrevista radiofónica o televisiva, no lo sé, Iglesias hablaba del recorrido ético de Otegi.
Sí, no, es
que es un tipejo que nunca jamás ha condenado el terrorismo, nunca. Que cuando le preguntaron en Televisión Española si lo condenaba, dijo literalmente que lamentaba las muertes innecesarias, dando por hecho que otras eran necesarias, claro. Lamentaba las muertes innecesarias. Esa ha sido su mayor condena al terrorismo. Un tipejo, un secuestrador, un terrorista infecto que chulescamente presume de ir a conseguir la República Vasca, etcétera, etcétera. Iglesias, el vicepresidente del gobierno, hablaba del recorrido ético de este sujeto y decía que estaba esperando un recorrido ético semejante por parte de Vox y del PP. ¿Pero esto qué es? En Cataluña se acaban de cargar de la enseñanza la historia de España hasta el año 1850 y tantos. Se han cargado toda la historia, todo el legado común español, es decir, toda la historia de España, hasta el infecto advenimiento de los inventos independentistas, se lo han cargado del sistema de enseñanza. Los niños catalanes van a salir del colegio sin tener ni idea de la historia de España, es decir, del vínculo que les une al resto de sus compatriotas. Y suma y sigue, se han cargado el español como vehículo de la enseñanza, como lengua vehicular de la enseñanza. Y suma y sigue. Pero ¿cómo que lo importante aquí es la vivienda y la economía? Que esto es gravísimo, que están destruyendo España y además a un ritmo vertiginoso.
Un consejo para nuestros oyentes y vamos a dar, aunque solo sea una pincelada de esperanza, de algo que ha pasado hoy en Barcelona. Pero antes, Lucía.
Este espacio le interesa a Dieter, a todo aquel que quiera aprovechar al máximo su energía. Apunten, porque los jueves a las 12:20 tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quieren una respuesta a sus preguntas, déjenos su mensaje en el WhatsApp 689 425311 o en tuenergia@ esradio.fm y escúchenos todos los jueves a las 12 menos 20 en Es la Mañana de Federico.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y con una tarifa de fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament de Pharma OTC.
Conserva Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Ana María.
Estás escuchando Es Radio. Ya está a la venta el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Descubre quién es Pablo Iglesias y cómo ha conseguido reinstaurar el comunismo en España. Las desgracias que se han producido y los desastres que se han ocasionado. El mejor regalo para estas Navidades es el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo.
Con Nutella Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nutella Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En esta época es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma nos puede ayudar, porque Inmunofarma contiene equinacia que favorece el funcionamiento normal de las defensas. Inmunofarma, de Pharma OTC.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com. Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. You won't admit you love me, and so, how am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps.
La canción es un clásico, el quizá, 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 pero el grupo, no digo a usted que lo conoce, porque vamos a ver, no me engañe. ¿Los Cake estos son conocidos, Vizcaíno? ¿Ah, sí? Luis del Pino, ¿tú los conocías?
¡No!
Menos mal, porque si me llegas a contar la historia que me contaste del jazz egipcio somalí...
¡Etíope!
¡Etíope! Me dejaste, aquel día me dejaste clavado. A ver, un consejo, el penúltimo de esta noche para nuestros oyentes, Lucía.
Los nuevos avances médicos en medicina regenerativa con células madre y factores de crecimiento están demostrando ya una gran eficacia y seguridad en la regeneración y rejuvenecimiento de tejidos dañados por la edad o por alguna patología. En Clínicas CRE son expertos en estas técnicas y están consiguiendo muy buenos resultados en tratamientos para lesiones articulares como la artrosis, lesiones deportivas y también en el campo de la medicina estética, ya que están consiguiendo resultados espectaculares en el rejuvenecimiento facial. Son técnicas muy seguras que no precisan cirugía ni hospitalización. Clínicas CRE están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita ya en el 914450004.
Por cierto, Luis, estás destacando tú ahora mismo en tu cuenta de Twitter un tuit al mismo tiempo de Libertad Digital. Entidades de izquierda no nacionalista se manifiestan en Barcelona contra la ley CELAA.
Hombre, es que es lo que tendrían que hacer todas las personas que sean de izquierda. Si cualquier español con dos dedos de frente puede estar en contra de una ley donde se excluye el español como lengua vehicular, en el caso de las personas de izquierda, todavía más, porque... Bueno, alguien desde posturas de derecha, más tendentes a defender el privilegio o a no atacarlo, pues podría ver con simpatía el que llegue allí la clase pudiente catalana y sea la que imponga a todo el mundo la lengua de la burguesía catalana. Pero para alguien de izquierda es algo absolutamente antinatural apoyar semejante cosa. ¿Qué demonios hace una persona de izquierda en Cataluña admitiendo que les lleguen los señoritos de la burguesía nacionalista a imponer a los obreros del cinturón industrial de Barcelona el idioma de enseñanza? Es que es completamente demencial desde posturas de izquierda, no ya dejando ya de lado que es demencial para los españoles en general, así que me parece lógico que se manifiesten entidades de izquierda contra semejante barbaridad. En Cataluña hay mucha izquierda antinacionalista, completamente traicionada por los partidos oficiales de izquierda, completamente traicionada por todos los gobiernos, y recordemos, por ejemplo, la figura de un Paco Caja. Paco Caja no viene de la derecha, Paco Caja es un señor que toda su vida se ha movido en la órbita de la izquierda. Recordemos a José Domingo, recordemos a Robles, o sea, en fin, es lo natural que alguien de izquierda se manifieste contra lo que es algo que va contra la clase trabajadora catalana.
Bueno, y contra la igualdad, porque es que se supone que la izquierda es la que defiende la igualdad, ¿no? Pues ahora la izquierda española ya no defiende ni a la clase trabajadora ni la igualdad. Lo que defiende es lo que sea necesario para que Sánchez siga en la poltrona. Y si esa necesidad, o sea, si ese lo que es necesario para que Sánchez siga en la poltrona es la desvertebración de España, el fracaso escolar de los niños que no puedan ir a colegios privados en Cataluña, en el País Vasco y en las comunidades con lengua propia que la imponen como lengua de enseñanza, el independentismo de base lingüística o de base racial, da lo mismo, el mirar para otro lado a los asesinatos de ETA, incluidos los de sus propios concejales y representantes políticos, pues ya está, eso es lo que defiende la es que lo que gobierna España ya no es la izquierda, lo que gobierna España es Frankenstein, está muy bien definido, lo que gobierna España es una monstruosidad hecha de retales a cual más monstruoso.
Vamos a ver hasta ahora, Lucía, cómo abren algunos de los periódicos de Internet, porque está bien saber qué noticia eligen para la apertura de sus portadas.
Nuestro periódico Libertad Digital abre en portada ahora mismo con el titular: el gobierno quiere paralizar 29 nombramientos pendientes del CGPJ antes de final de año. Es una información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. El Mundo hasta ahora abre con la Navidad: prohibido moverse entre comunidades autónomas del 23 de diciembre al 6 de enero, salvo para ver a familiares. El País dice: Sanidad veta los viajes entre autonomías del 23 de diciembre al 6 de enero, salvo para visitar a familiares ya llegados. El diario ABC también titula por el plan navideño: no se podrá entrar ni salir de una comunidad entre el 23 y el 6, salvo para visitas familiares. Y La Razón, Dieter, un preguntas y respuestas: Navidad 2020, ¿bajo qué condiciones se podrá viajar de una comunidad a otra?
Bueno, la verdad es que este asunto va a ser, sin duda, el plan de Navidad, Mañana lo que más se vaya a comentar, Juan
hay
Pablo.
Hay otro, Dieter, y yo creo que va a ser el gran éxito de estas Navidades, que es cómo allana el camino el gobierno para convencernos de que la salida de prisión de Junqueras vía indulto o vía reforma del delito de sedición es un hito democrático que todos debemos alabar y que está a la altura de la transición española, que está el gobierno a un minuto y medio de empezar a contarnos todo esto. Y de cara a las elecciones catalanas nos quedan por ver muchas cosas. Y estas dos, la reforma del delito de sedición solamente para beneficiar a un grupo de independentistas, porque es que parece que sediciosos en este país y condenados por sedición hay montones. No, solamente están estos. Estos son los que han cometido sedición y para estos es para lo que se está haciendo este traje a medida, para beneficiarles a través de una reforma del Código Penal. Y yo creo que lo del indulto, no sé, yo recordaba hoy unas declaraciones del el ministro de Universidades, Manuel Castells, al que debió escuchar la semana pasada algo en la reunión del Consejo de Ministros, y se le escapó la semana pasada decir que esto ya se estaba tramitando por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y el independentismo viene presionando mucho porque considera que es una anomalía democrática que estas elecciones, y esto lo dijo ya mes ensayero en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Junto Unidas Podemos, que es una anomalía democrática que las elecciones catalanas se celebren en un clima de absoluta anormalidad, porque es que los presos están en la cárcel y esto hay que cambiarlo. Y esta es una de las cosas de las cuales el gobierno tendrá que ir a hacer poco a poco la digestión, porque es exigencia clara del gobierno independentista de Cataluña y de los socios, no solamente de Esquerra Republicana de Cataluña, que también en esto vienen de la mano de los proetarras de Bildu. De manera que yo creo que este va a ser uno de los asuntos estrella de estas Navidades. Va a ser difícil que Junqueras salga de prisión, pero el gobierno, por supuesto, lo va a intentar, porque ya vienen preparando el terreno para que así sea. Y de esto tendremos que hablar, evidentemente, en las próximas semanas, claro que sí.
Bueno, y hay más también relacionado con esto y con Otegi y con Batasuna, y es la exigencia del exalcalde de Pamplona, el Batasuno, Almirón, o una cosa así se llama.
Joseba Asirón, sí.
Sí, exigiendo que se celebre un referéndum de anexión. Esto es evidente que no se van a conformar los separatistas con Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Navarra va en el PAC, evidentemente, y no menos importante, el cese de Munilla como obispo de San Sebastián por parte de la Conferencia Episcopal y su sustitución por otro obispo, pues menos combativo, digamos. Uno que viene, según me han contado hoy, un valenciano más susceptible de adaptarse a la situación. No sé si otro Setién, pero en fin, uno más parecido a Setién que a Munilla.
Eso es, nos estás dando una noticia, Isabel.
Pues os estoy dando una noticia. Munilla tiene los días contados en San Sebastián y va a ser sustituido por un valenciano que, como digo, se parece más a Setién que a Munilla.
Y puede ser como consecuencia de lo que pasó hace poco en el País Vasco, de los obispos llamando al orden al sacerdote que salía en el documental de Iñaki Arteta diciendo que, hombre, pues por una parte cuando mataban a un guardia civil te alegras.
Sí, de que haya llevado lo suyo. Decía el miserable, este asqueroso hijo de Satanás, decía, hombre, por una parte, oye, te alegrabas de que hubieran llevado lo suyo. Pero tampoco fue la bronca así muy sonora, ni muy...
Hombre, yo te tengo que decir que me sorprendió que le cesaran en sus funciones parroquiales.
Pero ¿cómo no le van a cesar? Poco menos que había hecho una apología del asesinato.
Pues te digo yo que a mí me sorprendió la reacción, que hubiera nota y luego...
Pues a lo mejor alguien ha considerado que se pasaron, no lo sé. Lo que te anuncio es que Munilla sale de San Sebastián. Y no precisamente para nombrar a uno más duro.
Pues, pero un momento, ahí esa sustitución, digo yo, que no la decide Pedro Sánchez. ¿Se han ido a ver al Papa, a la Conferencia Episcopal, a quién?
Pues no lo sé, pero no la decide Pedro Sánchez, evidentemente, pero en fin, yo no quiero meterme aquí en jardines que puedan molestar ciertas conciencias, pero digamos que la Conferencia Episcopal ahora mismo y este Papa tampoco son terriblemente opuestos a la corriente imperante. A ver, si no sé cómo decirlo más...
Se la ha entendido perfectamente.
Te hemos entendido,
pues eso.
Isabel. Bueno, pues ahí está. En fin, la verdad es que vamos a terminar el programa con otro asunto que tampoco es agradable. Y lo hemos avanzado al principio. Y es de lo que decía Pablo Casado. De esto hay que hablar, que es lo importante. Es que hoy hemos tenido también unos datos del paro que más en sí de lo que son el dato de paro registrado, que ha subido y no subía tanto en un noviembre desde no sé cuándo, desde hace 8 años. Y el dato de afiliación, que hay que decir que se recuperábamos los 19 millones de afiliados y esa era la parte buena, en lo que a mí me parece que hay que siempre recordarle a la gente cuando se esté hablando de datos del paro, es que estamos viviendo unos datos dopados.
Eso es.
O sea, la metáfora que se me ocurre es la del dopaje.
Exacto.
Estás corriendo y dices, madre mía, ¿qué marca estoy haciendo? Dices, ya, pero es que te estás metiendo unos anabolizantes que luego, acuérdate cómo puedes terminar, que esto nunca termina bien. Y el dato dopado es el que hoy conocíamos, que a pesar de que el gobierno haya incluso llegado a decir que lo de los ERTEs, que no eran tantos, cuando aquí los del SEPE nos decían que sí, que son 100 y pico mil ERTEs que afectan a 750.000 personas. ¿Os acordáis? Dio la cifra en este programa un funcionario del CESIF, del SEPE. Bueno, pues clavado, 748.000, 40.000 más en el último mes. Y a Lorenzo Amor, que dice, sí, pero es que además lo que no se cuenta son los cientos de miles de autónomos que han pedido la baja de actividad. Y daba el dato de que al 20% todavía no se lo han tramitado. Es que el 31 de enero quiero ver yo a este gobierno diciendo que quita los ERTEs y no tomando ninguna medida más, porque como ha llegado la vacuna se acabó lo que se daba.
Es que hay muchas empresas de este país, Dieter, que están haciendo acopio de tesorería para el día de mañana devolver lo que se debe al Ministerio de Empleo, como consecuencia de haber estado inmersos muchos trabajadores que trabajan en estas empresas en los ERTEs, para empezar a soltar lastre. Y ahí, cuando el mercado laboral, que está dopado, empiece a devolver parte del dopaje de lo que ha tomado, pues entonces vamos a ver cuál es el cuadro real, porque efectivamente el ejemplo que pones es muy, muy claro. La economía española está dopada, esto es un hecho, es así. Cuando dejemos de administrar el dopaje, pues entonces vamos a ver cuánto es capaz de correr la economía española.
El gobierno tiene mucha fe en los fondos europeos, sobre todo porque como va a gestionar él a quién le reparte el dinero, en la iniciativa privada y en la pública, los va a tener bien controlados y calladitos algunos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, Dieter, y es verdad que el control de la calle yo creo que es fundamental. Y es
bueno, perdóname, que me he acordado. Es que ayer abrimos con lo del control de la calle con UGT y Comisiones Obreras.
Sí, sí.
Ayer dijimos que hay dos socios del gobierno que no se llevan ningún titular y nos parecía injusto, porque se lo está llevando todo Tegui y Esquerra, y esos dos socios del gobierno son UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y hoy, yo cuando lo hice ayer lo desconocía, y hoy me levanto con la noticia de el gobierno, gracias a un pacto con Esquerra, 5 millones de euros, ¿para quién? Para los sindicatos.
Sí.
Y dices, pero bueno, pero chico, estamos sufriendo la peor recesión, están los autónomos que fuman en pipa, está todo tal, y el titular, por cierto, era de ABC. El gobierno pacta con Esquerra regar a los sindicatos con 5 millones más de euros.
La paz social, hay que comprarla, ¿no?
El silencio social, sí.
El silencio social, bueno, la paz es un eufemismo, claro. Si esto que está pasando ahora mismo estuviera pasando con un gobierno de derecha, estaría ardiendo Troya hace mucho tiempo. Pero primero, porque es un gobierno de izquierda y los sindicatos, evidentemente, no son obreros ni de trabajadores, son sindicatos de clase en España, o mejor dicho, sindicatos de partido, y en consecuencia tratan a sus partidos hermanos con mucha deferencia, pero, en fin, como todo eso también hay que engrasarlo y hay que regarlo, pues ale, a comprar silencio.
Bueno, pues pudiéndose comprar el reloj de Libertad Digital,
exacto.
Lucía, ¿eh? pudiéndose comprar el reloj de libertad digital, gastan pues el dinero público.
Con 5 millones, fíjate los que podrían comprar. Y eso, mira, que no, está bien, no, barato.
Pero no, sí, les hace falta tanto. Pero además, si es con dinero público, no. Porque el dinero público no puede ser para comprar relojes. Es que estamos viendo, estaba viendo yo también en el Twitter de Luis del Pino, que ha dimitido un viceconsejero de Melilla porque se dio una subvención a sí mismo. Pero bueno, pero esto ya
empieza por uno mismo.
Pero Luis, es que ya no utilizan ni a testaferros, no, esto ya no es, no, se lo dio un cuñado, no, esto a sí mismo. Bueno, pues con eso no. Pero si usted tiene dinero suyo y quiere hacerse un regalazo o hacer un regalazo, para eso sí que está el reloj del vigésimo aniversario.
Son dos modelos de la firma Colomer & Sons, el cronógrafo y el Nácar. Dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar en la web yoquierouno.com, por 325 euros puede ser suyo y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
Bueno, Luis del Pino, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
A tope siempre, Luis, sin complejos, todo el power este fin de semana.
Ahí estamos.
Isabel San Sebastián, ¿cómo decías que se llamaba tu libro?
Las campanas de Santiago. Es un buen complemento al de Federico. El de Federico, en plan ensayo durillo, y el mío para relajar y para transportarse a un pasado heroico en el que estábamos en construcción y no en deconstrucción como ahora.
Un beso muy fuerte, Isabel.
Un besito grande.
Juan Pablo Polvorinos, te escucho mañana en el informativo y a pelearte en Fútbol en Radio.
Hala, muy bien, Dieter, gracias, adiós.
Sigan escuchando el radio y leyendo Libertad Digital. Ahora viene Juanma Rodríguez.
Brandau, en Es Radio.